Seguimos en Voces RCN con Juan Mario Lacerna, Paloma Valencia, Mauricio Liscano y Antonio Sanguino, a quien le habíamos quitado el uso de la palabra y lo tiene nuevamente. Estaban debatiendo acerca de esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe de que vaya una resistencia civil a los acuerdos de terminación del conflicto con las FARC. Doctor Sanguino.
Sí, es que a mí lo que me parece peligroso de ese anuncio del expresidente Uribe es que es un verdadero desafío a un sistema político democrático con todas sus imperfecciones y defectos, que lo eligió dos veces presidente. Porque lo que está haciendo el presidente Uribe es anticiparse primero a que ya va a haber un acuerdo firmado. Y segundo, se está anticipando al resultado de un plebiscito que refrende los acuerdos. Y entonces lo que está haciendo el presidente es que palabras más, palabras menos, para decirlo en términos coloquiales, me importa un comino el resultado del plebiscito, si ese plebiscito es mayoritario y refrenda los acuerdos de paz, de tal suerte que yo convoco a desconocer no solo los acuerdos, sino el eventual resultado de un plebiscito. Y por supuesto que esa es una reacción de un mal perdedor, porque perdió el plebiscito en el Congreso. Digamos, ha perdido la batalla en un Congreso que fue elegido, como estaba diciendo ahorita Mauricio Liscano, por 14 millones de colombianos, que eligieron un Congreso mayoritariamente en favor, y un presidente, eligieron un presidente en favor de un proceso de paz que busca cerrar el conflicto armado colombiano. Seguramente va a ser un acuerdo que no eliminará todas las violencias cruzadas que vive la sociedad colombiana, pues acabamos de pasar un Día de la Madre, ¿no?, hechos de violencia absolutamente cuestionables de una sociedad que está cruzada por múltiples violencias. Por supuesto que no somos tan ilusos como para pensar que por la firma de un acuerdo todas las violencias que se han anidado en la sociedad colombiana y en la manera como resolvemos nuestros conflictos se resuelvan, pero por supuesto que conseguimos la paz política, como se consiguió la paz política en Colombia cuando se pactó un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que cerró un ciclo de violencias que nos costó 300.000 muertos en un país que tenía 11 millones de habitantes. Entonces a mí me parece que, claro, puesto en su justa dimensión, este es un acuerdo importante, pero me parece un desafío inaceptable de un señor que fue elegido dos veces presidente de la República con un sistema político que, como hoy no le es favorable, entonces llama a su desobediencia y a su desacato.
Yo sí quisiera decir varias cosas sobre la intervención que ha hecho el concejal Sanguino, porque creo que comete una serie de errores de interpretación que vale la pena precisar. El problema del presidente no es con la democracia colombiana, que estamos seguros respaldará mayoritariamente la posición del presidente Uribe en el Centro Democrático. El problema es con la cooptación de poderes que ha tenido este gobierno, que ha ido avanzando en cerrar los espacios democráticos. Aquí si un gremio le hace oposición al gobierno, lo liquidan. Aquí si un sector le hace oposición al gobierno, lo investigan. Aquí si los
congresistas... ¿Soy campeón de la cooptación fue Uribe?
No. Allá la Contraloría la tenía el Partido Liberal. Le recuerdo, senador Sanguino, le recuerdo además que la Procuraduría estaba el doctor Edgardo Maya, amigo ahora de su Unidad Nacional y de su ministro. Entonces, digamos, aquí hay unos temas que vale la pena recapitular. Aquí nombran fiscales que son todos los cercanos al gobierno para perseguir a los uribistas, cierran las posibilidades de discusión en el Congreso. Entonces aquí hay una distancia entre lo que se llama el país político, que decía Gaitán, y el país nacional. Un país nacional que no se siente conforme con que las FARC no vayan a pagar cárcel por los crímenes de lesa humanidad, que no se siente conforme con que el gobierno no quiera que entreguen las platas y que incluso les tape la plata a las FARC, que no se siente conforme con que las FARC vayan a refundar el sistema de justicia, que retomando lo que decía el doctor Lacerna, quiero decirle, a pesar de que no hay claridad en ese tribunal de paz, lo que sí es claro es que los acuerdos dicen que el plazo para montarlo es de 3 meses, es decir, en el momento que se firmen, que va a ser como en un mes según dicen las malas lenguas, entonces hay 3 meses, eso va a ser una cosa espantosa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Uribe? Recurrir en una figura democrática, que como decía el doctor Lacerna, ha utilizado Martin Luther King, ha utilizado Gandhi, ya han utilizado muchos políticos de resistencia pacífica ante la cooptación de los poderes que está ejecutando este gobierno. Que mire cómo trata el ministro al expresidente Uribe diciéndole que es un loco, que es parecido a lo que dice Santos, que dice que es que somos neonazis y fascistas. Lo que hay en el país es un tema de cerrados los espacios políticos y de someter a la oposición política. O aceptan lo que el gobierno quiere o simplemente los vamos a atropellar. No nos vamos a dejar atropellar porque hay muchos ciudadanos que no quieren este acuerdo en esos términos.
Senadora, una última pregunta sobre este tema. El expresidente Uribe ha utilizado la expresión resistencia civil, ya ha sido mencionado aquí por parte de Juan Mario Lacerna y de Antonio Sanguino, de Mauricio Liscano y también por parte suya, el hecho de que Mahatma Gandhi, el hombre que logró la independencia de la India, apeló a la resistencia civil y muchas otras personas. Parece ser que en el mundo moderno quien utilizó esa expresión por primera vez fue Henry David Thoreau, un académico de la Universidad de Harvard que escribió un ensayo donde además, si mal no recuerdo, decía algo así como el mejor gobierno es el que gobierna poco, es el que se mete menos en la vida de los ciudadanos, y él se negó a pagar los impuestos en algún momento y tuvo algunos inconvenientes, creo que incluso estuvo preso algunos días por esa razón. Pero la pregunta, senadora Paloma Valencia, para una respuesta brevísima, es ¿a quién se le ocurrió esa expresión de resistencia civil que utilizó el expresidente Uribe? ¿A él o a alguien más?
Pues esa expresión la empecé a usar yo desde diciembre del año pasado, a propósito de la lectura de algunos libros de Gene Sharp, que ha sido, digamos, que el ideólogo detrás de todos los movimientos de oposición venezolanos, y leyendo muchos libros de Gandhi, pensé la situación en la que estamos, donde cada vez los espacios democráticos son menores, donde el país político, aceitado con la mermelada y con todo lo que ha sido el proceso de corrupción de este gobierno, que es el más corrupto en los últimos 20 años, pretende acabar con la oposición política, y la oposición política es vital para una democracia, y tiene que resistir, tiene que persistir, y tiene que dar la lucha dentro del espectro democrático, pero con toda decisión.
Pero yo sí quiero, perdón Juan Carlos, simplemente hacer pues varias claridades, sin ánimo de ser impertinente y ofender a nadie, pero comparar...
No, si es impertinente, pues, mejor, tranquilo.
Sí, no, pero comparar, digamos, la lucha de Martin Luther King, que luchó por la inclusión de los negros en Estados Unidos, pues con la resistencia civil de Uribe en contra de la paz, pues me parece que eso sí...
En contra de la impunidad, senador.
Eso sí me parece que es comparar peras con manzanas, y yo la escucho a usted siempre con mucho afecto, Paloma, para que...
O con las madres de la Plaza de Mayo, imagínese, que fue perseguida por la dictadura de derecha de Argentina.
Que luchó por la independencia de India a través
de los militares argentinos.
De la paz, precisamente de la no violencia. Precisamente de la no violencia con la resistencia civil de Uribe, me parece pues que pues es no conocer la historia de la humanidad. O sea, si es una comparación totalmente defectuosa, con todo el afecto, querida Paloma. A mí me parece que es todo lo contrario.
No, si puede hacer sin afecto, senador, porque déjame, es que es un tema de fondo.
Pero déjame hablar, Paloma, que yo te escucho siempre con mucho cariño. Pero, digamos, si usted mira a Mahatma Gandhi, es más parecido a lo que estamos haciendo aquí, de buscar la paz y la no violencia, con lo que estamos buscando con el proceso de paz, que con lo que está haciendo Uribe. Y lo mismo Martin Luther King, aquí lo que estamos buscando es más inclusión y más espacios en la democracia. Yo sí siento que esas comparaciones, a mí se me parece que la palabra resistencia civil es una salida en falso. Me parece que eso tiene como algo un tufillo de ir en contra de las instituciones, tiene como un tufillo de no respetar la ley, de no acatar la institucionalidad. Eso realmente, la verdad, me parece que es irresponsable con el país.
Irresponsable de comentarios.
Es irresponsable con el país. Uno debe ser responsable con las instituciones y respetar las instituciones. Ustedes hablan de que aquí no hay democracia. Ustedes tienen 20 curules en el Congreso, que se las ganaron legítimamente. Están en un programa de radio.
Se fue la luz,
a diferencia de Venezuela,
ganando,
están en un programa de radio aquí donde pueden decir lo que quiera y van a todas las radios, todas las mañanas, todos los días. Tienen unos medios abiertos donde pueden opinar lo que quieran decir.
Y eso que no les pagamos 2.5 millones.
Hicieron unas marchas en todo el país y salieron y se les respetó y no pasó nada y lo pudieron decir. Pueden expresar lo que quieran, pueden votar lo que quieran en el Congreso. El hecho de que no tengan mayorías, pues eso no significa que las cosas estén mal. O sea, solo funcionan las cosas cuando ustedes están de acuerdo con ustedes, pero cuando el país, las mayorías, la institucionalidad con ustedes, entonces no les sirve. Y le digo otra cosa, si usted mira las encuestas, el país está de acuerdo con la paz. diferentes, y hay que reconocerlo, dificultades que tiene el presidente Santos. Pero si usted mira las encuestas, la mayoría del país está con la paz. Que haya hoy una polarización, pues claro, con todas las hipótesis y los engaños y lo que permanentemente ustedes dicen, que quieren confundir la opinión, pero espere que se firmen los acuerdos, estoy de acuerdo con la Serna, que el país los conozca, y se acordarán de mí que el país mayoritariamente va a salir a votar a favor de la paz. Y entonces van a decir que... ¿qué se van a inventar en ese momento?
Pues como saben eso, pero eso es que están llamando a la receta.
Pero mire lo siguiente.
¿Qué van a decir en ese momento?
Por
no,
eso.
Que las mayorías fueron...
Que saben que van a ser derrotados en las urnas.
Las mayorías que ustedes han acumulado a través de la mentira, de la corrupción, de la utilización de las paz para ganar elecciones, pues eso me parece que es... Eso acaba
allanando el camino a la derrota.
Pero sí le voy a decir una cosa que me parece importante.
Todo mal perdedor.
La oposición política tiene derecho a tomarse las paz públicas y utilizar todos los mecanismos democráticos para ponerse un gobierno
corrupto.
Usted es, me parece que es irresponsable, senador, con todo cariño se lo digo, venir a decir que es que estamos violentando la ley. Nosotros no andamos repartiendo la mermelada ni robándonos la plata de los niños.
Pero le puedo hacer una pregunta, senador.
Nosotros andamos persiguiendo y poniendo presos a los uribistas. Nosotros no somos los que tenemos el gobierno abusivo que ha ido generando el clima de miedo que hay en Colombia. Eso, por eso responden ustedes.
Pero le puedo hacer una pregunta a la senadora Valencia.
Claro.
Senadora, ustedes van a respetar el resultado de un plebiscito que mayoritariamente valide los acuerdos de paz.
Vea, doctor Sanguino, me parece, y lo he dicho desde el principio, el plebiscito se cae por inconstitucional, porque es un mecanismo amañado.
Supóngase que no se caiga.
Ustedes están en la teoría del caos. Nada sirve la
institucionalización. Supóngase que el plebiscito no se caiga. Haya una votación mayoritaria para validar o para refrendar los acuerdos de paz. ¿Ustedes van a respetar ese resultado en las urnas o no?
Yo le voy a contestar nuevamente. El plebiscito es ilegal, es inconstitucional, es tramposo, no refrenda la voluntad de los colombianos.
O sea, no.
No, nada le sirve.
Bueno, no, es una buena respuesta. Ahí está la explicación, Juan Carlos, de lo que significa resistencia civil
Quiero aclarar una cosita que me parece muy importante. Porque cuando el senador Liscano dice que los colombianos están a favor de la paz, yo también estoy a favor de la paz. Yo lo que estoy en contra es de lo que los criminales de lesa humanidad no paguen cárcel. Yo lo que estoy en contra es que ustedes nos quieran poner criminales de lesa humanidad como figuras políticas. Estoy en contra a que los colombianos tengan que pagar más impuestos para pagar los daños de las FARC. Estoy en contra a que ustedes quieran humillar las Fuerzas Armadas de Colombia.
Primero,
de eso es que se trata este debate.
No, en eso estamos de acuerdo con usted. Nadie está humillando a las Fuerzas Armadas.
Eso mismo le decían a las madres de la Plaza de Mayo, que querían humillar a las Fuerzas Armadas de Argentina.
Este proceso de paz favorece a las Fuerzas Armadas.
Que desaparecieron y que mataron.
Lo acabo de decir el general, el comandante de las Fuerzas Armadas en la Cátedra Colombia el viernes, que este es un acuerdo que favorece a las Fuerzas Militares. Yo he hablado con muchos militares y usted seguramente también.
Claro, como favorece a los uribistas, los van metiendo presos para después.
Están a favor
decir
de este
que aceptamos impunidad,
mayoritariamente.
No,
¿quién dijo que hay que pagar más impuestos para entregárselos a las FARC? No diga más.
Ah, no, es reforma tributaria, que bueno, si quieren
no
nos pueden
entregar la plata a las FARC.
Señores y señores, yo les quiero pedir un...
Se necesitan como tres programas más, Juan Carlos.
Sí, pero es que se...
hacemos tres programas más sin problema.
Pero yo no le diste más para que no quedemos dos contra uno.
El debate...
No, aquí está el doctor Lacerna, senador conservador. No,
cuidado que va a pedir resistencia civil para Voces RCN también.
No hay desequilibrio nunca.
No, aquí no pasa nada.
Resistencia civil hacemos en este programa contra quienes nos acusan de estar cargados para un lado que jamás lo estamos. Pero mire, Alejandro Villegas tiene otro tema, ¿no?
Es que la otra noticia política tiene que ver con el desayuno de la bancada liberal, encabezada por el doctor Horacio Serpa, esta mañana con el presidente Juan Manuel Santos, y al parecer allí hubo, por lo menos zanjaron las diferencias que habían inicialmente. Hace dos semanas el copresidente del Partido Liberal, el doctor Serpa, había dicho que seguir en la Unidad Nacional ya no les interesaba y que querían tener una relación directa con el gobierno. Pero esto fue lo que dijo a la salida del desayuno en Palacio.
Sí, claro, es que no nos hemos salido. Es que ha habido una cantidad de tergiversaciones, yo me atrevo a decir que no de buena fe, para tratar de desorientar a la opinión pública. No, yo lo ratifico, yo no cambio ni una sola de las palabras que he mencionado. Es que la Unidad Nacional es una coalición de partidos que se organizó para respaldar la candidatura, presidencial del presidente Santos. Eso ya pasó. Ya van 2 años. Ahora los partidos tienen destinos.
Doctor Lacerna, ¿es que es reversazo del Partido Liberal o, como dice el doctor Serpa, fue mal interpretado en su momento?
Pues, Alejandro, yo sí creo que hay un reversazo. Yo cuando vi las declaraciones del doctor Serpa, y sabiendo que la semana anterior el presidente Gaviria había tenido unas discrepancias con el presidente Santos, sí pensé que era una posición de partido y que realmente, dadas las encuestas, dada la experiencia de Serpa con el gobierno de Samper, habían tomado una decisión de decir, mire, alejémonos, las elecciones se están acercando, apoyemos lo que tengamos que apoyar, pero no dejemos que nos contamine la mala imagen del presidente. Evidentemente, desde ese momento, que parecía ser una decisión estratégica y que no solamente el liberalismo, sino otros partidos también lo han estado pensando, pues algo pasó y terminaron hoy a manteles. Pero igual, yo creo que esos conatos de rebelión, esas pequeñas rebeliones, esos distanciamientos con el gobierno en que dicen vamos a apoyar X o Y, pero no el resto, se van a dar cada vez más y más.
Doctor Sanguino, ¿la mantequilla ayudó a zanjar las diferencias?
No, yo creo que, digamos, va a seguir persistiendo una disputa al interior de la coalición de gobierno y de la Unidad Nacional, que es la disputa del 2018. Porque Germán Vargas Lleras, dentro del gobierno, va a seguir construyendo su candidatura presidencial, que no será la candidatura presidencial del Partido Liberal y del Partido de la U, por lo menos por ahora. Y yo creo que aquí está el senador Lizcano, que nos lo aclarará. Pues el Partido Liberal y el Partido de la U van a jugar a construir una propuesta presidencial distinta a la de Cambio Radical y a la de Vargas Lleras. Y yo lo que creo es que esta reculada de el doctor Horacio Serpa lo que revela es que se resignaron a mantenerse en la Unidad Nacional sin renunciar a una candidatura del Partido Liberal y de la U distinta a la de Vargas Lleras y Cambio Radical. Es decir, hacer lo mismo que está haciendo Vargas Lleras y Cambio Radical desde el gobierno y desde la Unidad Nacional con una propuesta presidencial distinta.
Paloma Valencia, ¿malinterpretaron a Serpa en su momento, como él dice, o qué sucedió allí en el desayuno esta mañana?
No, esos son pujas burocráticas, puras pujas por la mermelada. El Partido Liberal quedó muy bravo porque decían que no quedaban representados en el gobierno nacional. Entonces decían que el Ministerio del Interior pues era muy poquito, que Planeación Nacional era muy poquito, que si bien María Ángela Holguín era liberal, pues también era muy poquito. Tienen otro ministro que ya se me escapa en este momento y que eso era muy poquito. Cristo. Entonces, sí, ya lo mencionaba, el del interior. Entonces, me imagino Luna. Que Luna, que eso tampoco era tan significativo. Entonces, cuando van donde el presidente les dicen, bueno, pues si se quieren salir, pues entreguen lo que tienen, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil. Estos son puras pujas burocráticas que creo que hablan de esa precisa distancia de la que yo hablaba del país nacional, del país político. Es que mire, una noticia que es francamente desalentadora y que no me canso de repetirla, hace más o menos un mes sale en el periódico El Tiempo que la U tensa las relaciones con el gobierno porque están sacando a Grosso, el gerente de SaludCop, y los medios al mismo tiempo en la página de al lado titulaban que el segundo saqueo a SaludCop y a Café Salud. Entonces uno se pregunta, ¿de qué es que se trata esta unidad? ¿Es que están todos muy amigos de La Paz o muy amigos del presupuesto nacional que han ido saqueando?
El doctor Lizcano, ¿qué piensa? ¿Qué fue lo que sucedió en este desayuno? ¿Que se lograron zanjar esas diferencias?
No, yo lo que creo es que hay una confusión frente a quién es la Unidad Nacional. Hay como la percepción de que la Unidad Nacional es un partido, entonces que todos tienen que pensar igual y que todos tienen que actuar de la misma manera. No, la Unidad Nacional es una coalición de partidos diferentes, que vienen de diferentes matices y de diferentes orígenes. Eso quiere decir que es normal que en cualquier tema o en cualquier asunto hayan diferencias, y eso no quiere decir que sea el acabose de la Unidad Nacional o de los partidos. Claramente, lo que hay hoy es una tensión por el 2018. Hay partidos que han manifestado tener candidatos propios, el Cambio Radical, el Partido Liberal, que va a hacer lo propio. Inclusive la U ha dicho que quiere tener candidato propio para el 2018, y el Partido Conservador, que también ha dicho lo mismo. Entonces, pues por supuesto hay una tensión normal, hay una tensión entre el partido, yo lo digo hoy, Partido Liberal y Cambio Radical, frente a las candidaturas del 18, así lo ha dicho Serpa, pero frente a los tres temas fundamentales que son importantes para el país, yo creo que no hay ninguna modificación. El primero, apoyo al presidente Santos. Hoy todos los partidos están apoyando al presidente Santos. Cámbiale el nombre y el apellido, llámele Unidad por la Paz o unidad o apoyo directo al presidente Santos, eso está pasando. El Partido Liberal lo manifestó así, el Partido Cambio Radical lo manifestó así, el partido hizo lo propio, el partido de la U. Frente a los temas, por ejemplo, de los acuerdos de la Unidad Nacional en el Congreso, también el Partido Liberal ya dijo lo mismo, el Partido Conservador lo dijo también, el Partido de la U, Cambio Radical ha dicho lo propio, y frente a lo más importante, que es el proceso de paz, también hay un apoyo indeclinable de todos los partidos. Entonces yo creo que esta es una tensión normal, que por supuesto se va a mantener, yo diría que de aquí al 2018, porque cada partido pues va a querer tener más espacio político para que sus candidatos ganen, pero que al final del día yo creo que esta espuma va a bajar, y lo importante, que es el apoyo al presidente, la estabilidad del Congreso para bien del país y el apoyo a la paz, eso no tiene ningún cambio.
Sí. Bueno, ahí está pues, el debate ha terminado en este momento, pero hay noticia, y aquí hay un cambio radical de tema, de Amparo Grisales. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro Villegas?
Pues que en las redes sociales empezó a aparecer una fotografía de Amparo Grisales donde se revelan sus datos, la edad, y pues que ella considera que son violatorios a su intimidad, y ha nombrado al abogado Francisco Bernate, que por lo demás es panelista también de Voces RCN, para que la represente en este proceso. Ha dicho que va a emprender acciones legales porque considera que es violatorio a su intimidad.
Alejandro, permítame...
Si la edad de una mujer no se revela.
Permítame felicitar por estos micrófonos a Carlitos Brand por el premio que se ha ganado, merecidísimo, en la noche de hoy, el premio Álvaro Gómez al periodismo.
Que nos unimos todos.
Nos sumamos todos a Carlos Brand, gran reportero de esta casa de RCN Radio, gran trabajador y que muchísimas veces colabora en este programa. Una gran felicitación a Carlos Brand. En cuanto a Amparo Grisales, es mejor que no se metan con la vida privada de ella ni con la de nadie, y además ella siempre es atractiva y siempre será joven, de manera que no hay que preocuparse. Gracias, Paloma Valencia, por haber estado en Voces RCN. Gracias, Mauricio.
Muchas gracias.
Lo mismo para Antonio Sanguino y para Juan Mario Lacerda.
Muchas gracias.
Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.